Buenas.
Luego de cuántos meses.
No, para mí no son meses, Randy Mora, son síguelos.
¿Qué ocurrió? Se supone que estábamos en segunda temporada.
Pues Randy, yo me enteré que te fuiste a Indonesia, o sea, literalmente fuiste al otro lado del mundo.
Ah, cierto.
Nadie sabe por qué, de hecho me lo preguntan, pero yo prefiero como no decirlo, pero ya que estamos aquí lanzándolo al público, entonces quiero saber, Randy Mora, ¿por qué te fuiste a Indonesia?
Nada, yo tengo una suerte de emprendimiento, iniciativa, esas que pueden ser, avecinar una crisis de mediana edad, entonces dije, voy a irme a hacer un tour de países inusuales.
Pero eso suena como ilegal, Randy, o sea, ¿fue legal o ilegal?
Fue legal con mucho esfuerzo y tarjetazos. Pero sí, me fui un rato. Pero bueno, ya sea en mis sueños o en físico, siento que aprendí mucho. Y nada, aquí feliz de estar de vuelta contigo, intentando como...
Retomar
esta cercanía y esta conexión con nuestro público que ojalá no nos haya abandonado.
¿Tú pues si crees? Nosotros abandonamos a nuestro público, ¿tú crees que el público no nos va a abandonar a nosotros?
Además que hoy el tema va un poco sobre
el abandono.
Sobre el abandono, la tusa, el duelo,
Entonces, primero que todo, nos excusamos, querido público. Nosotros grabamos este podcast realmente cuando queremos. No es que tengamos una regularidad.
Ya dejemos todo el entramado de temporada. Ni siquiera tenemos idea cuántos capítulos se supone que debe tener una temporada.
Pues pensaba 10 por lo menos, pero vamos en el cuarto, quinto.
Ya, ¿sí? No sé. ¿Segunda temporada? Bueno, no.
Seguimos en la segunda temporada.
Y esto no se tiene. Fue un lapsus, pero ya vamos más firmes que nunca.
Lo importante es que no nos vamos a comprometer en hacerlo de forma regular. Iremos subiendo a medida que queramos decir algo, me parece importante.
Y que den views, ¿no? Si entre más gente lo vea y consuma, pues uno se ofrece más a su público, ¿no?
No se olviden escribirnos a nuestro correo, que es ilustracionpuraydura@gmail.com, para cualquier comentario que tengan, o a las redes propias de cada cual. Está Randy Morart
en Instagram.
En Instagram, y José Rosero Art en Instagram.
¿Ya tienes threads?
No, nunca me voy a meter en ese problema. Ya con Instagram tengo suficiente. Y justamente hoy, queridísimo Randy Mora, vamos a empezar a hablar de un tema del que ya se ha hablado incesantemente, pero sí, le vamos a dar un giro torcido.
Un plot twist
así al estilo surcoreano, que también visitó Randy, Corea del Sur. ¿Y de qué es? ¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar ya con cabeza fría, que eso es como...
Eso es importante.
Es importante, con cabeza fría, sobre inteligencia artificial en lo que nos corresponde, que es en el ejercicio artístico. Yo sé, puede que estemos tarde a la fiesta, que digan, ay, no, ya sabemos de eso, ya me descargué 3 programas, ya rechacé 2. Mejor dicho, yo sé que muchas cosas han pasado entre miedos, incertidumbre, para otros emoción, nuevas oportunidades. Entonces esa mezcolanza de sentimientos vamos a analizarla hoy precisamente con cabeza fría y como intentar dar luces para lo que creemos que va a pasar, ¿no?
Además que lo de la cabeza fría ayuda un montón, porque sí nos habían dicho como, oiga, graben algo de eso, de inteligencia artificial, etcétera. Y yo decía y hablaba con Randy, éramos como, esperemos que pase un rato, que no sea como tan inmediato, porque todo está muy en caliente, sigue en caliente,
sí,
pero ya se pueden decir algunas cosas. Y les quiero pedir así importante a todos, Randy, por favor, ponte, cierra los ojos, Randy. Randy tiene los ojos cerrados ahorita. Imagínate que estás en una relación amorosa, muy amorosa, y esa persona es...
Me está tocando en lugares indebidos.
Te está tocando en lugares indebidos. Y esa persona es en realidad tu trabajo en las artes, ¿sí? Okay. Sea cual fuere, ¿no? En tu caso es más hacia el collage, en fin.
Uh-huh. O sea, el idilio es ese.
El idilio es ese, esa es la persona. Uh-huh. Y esa persona de repente se va. Entonces se genera una especie de conflicto o conflicto amoroso, y es como lo queremos tratar aquí, el asunto de la inteligencia artificial, como si fueran las fases del duelo amoroso, como si uno tuviera una tusa con su trabajo.
Sí, es como que la persona se va o cambia su forma de ser.
Y de repente es otra cosa.
Otra persona, ¿qué pasó?
Y les recuerdo que hay muchas como teorías de las fases del duelo, pero les vamos a contar estas porque es la que vamos a tener en cuenta. Primera etapa, la negación, que es dificultad de reconocer.
Sí.
La ira y la rabia es la segunda etapa.
Sí.
La tercera etapa la llaman negociación. Luego viene un bajonazo. Y por último, la fase de aceptación. Entonces vamos a hablar de este tema de la inteligencia artificial en la creación de imágenes desde las fases del duelo amoroso.
Me parece que es una forma muy propicia y como relajada también para abordar este asunto, porque, mira, de teorías de conspiración, mejor dicho...
Terminator.
Dentro de estas profecías un poco...
La profecía, ¿no?
digamos que ya tenemos herramientas como tomándolo de esta manera, como un duelo, como algo que es inevitable y que de verdad es inevitable porque ya está aquí, ya tiene un sinnúmero de aplicaciones como ya vamos a discutir. Es ver cómo vamos a funcionar con eso. Vamos a enfrentarnos, vamos a tomar una postura definitivamente radical, opuesta, vamos a negociar. Bueno, eso lo veremos en la conversación de hoy, en la que también tendremos un playlist como suele ocurrir en todos nuestros episodios de Ilustración Pura y Dura. El playlist para este episodio va a ser como un playlist de distopía plástica, más o menos, que es más o menos el escenario en el que nos encontramos un poco con todo esto de la inteligencia artificial invadiendo,
¿no? Ya Randy tiene su postura, la acaba de revelar.
Esto es invaso. Estos invasores colonizando nuestro trabajo, ¿ah? No puede ser.
Randy, empecemos. Primera etapa, la negación.
Negación.
¿Cómo fue la negación? O sea, yo recuerdo que de repente, porque fue muy de repente, muchas personas no nos lo esperábamos.
Digamos que el ruido más que todo empezó a ser por esta aplicación de ChatGPT, que apareció con esta empresa de OpenAI, que se llama, y que trajo esta aplicación que ya todos sabemos de qué va, pero como para darles contexto, digamos que tú le metes un prompt, palabras clave.
Una instrucción, sí.
Y te genera un texto. Puede ser un ensayo, una conversación, un guión. Esta aplicación de ChatGPT en su versión 4 ha empezado a tener otras como ramificaciones en las que puede generar imágenes. Que eso hay otras aplicaciones como DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion y bueno, muchas otras que ustedes seguramente ya han ido conociendo, que generan imágenes a partir de un prompt en la que se le alimenta de información al algoritmo y él, utilizando una cantidad de datos que obtiene de internet, que ahí está la polémica de otros artistas, catálogos, movimientos artísticos, genera pues estas imágenes. Hay también para hacer video, como por ejemplo esta de Runaway App, que genera video a partir de imágenes. Hay para hacer suplantar voces, hay para generar código web. Mejor dicho, lo que te imagines. Incluso yo ahorita que estuve viajando precisamente, hay una app que te genera el itinerario para viajar. O sea, dices, voy a estar 5 días en Nueva York, dime qué hacer. Así, a ese nivel.
Y el asunto es que esto apenas está empezando, ¿no?
Sí, no, hay de lo que quieras.
Y yo me acuerdo que la reacción, y creo que ahí me puedo meter también, y no sé si vos, ahí tú dirás, pero la reacción es como, no, esa mierda nunca nos va a superar. Es la negación, ¿no?
La negación. Digamos que fue incertidumbre en una buena medida, porque decía, bueno, ¿esto de qué va? Porque... ¿Te acuerdas cómo venía el golpe más reciente que hacía artístico? Lo sentí como lo de los NFT un poco. Que decía, bueno, eso de qué va, no lo entiendo muy bien. Como que, no sé, como que no.
Pero los NFTs era tan de nicho, uh-huh, que uno no lo sentía cercano.
Sí, no.
Porque uno decía, bueno, los que se meten en NFTs, bien por ellos, etcétera. Esa cosa no me interesa ya.
Que igual tenía que ver con el mercado, la forma de
la posesión en el arte. Una vaina, además yo sentía que era una vaina como de darle al capitalismo salvaje comida. Eso era el NFT.
Alimentar
un monstruo.
Bueno, no sé qué postura tengas respecto a eso, que eso es otro tema, pero digamos eso ya está, ya fue, y nos dimos cuenta que más o menos va como a la baja un poco el mercado.
Sí,
de los
NFT. Era un mercado inflacionario como sí, cualquier otro, y como buen mercado, pues tiene sus momentos importantes y sus momentos menos importantes.
Burbuja.
Era como una burbuja, había mucho de falsedad ahí, pero también habían cosas interesantes. Sí. Tenemos gente cercana que se metió en eso y que le fue muy bien también. y a otras personas no les pasó nada, no les fue bien ni nada. Pero de alguna manera no nos tocó tanto. Yo siento que no cambió tanto el quehacer artístico. Sí. Porque no sentí que el NFT hubiera como virado la manera en que se hacen las cosas. Sin embargo, de repente aparece este artículo en donde una persona escribe un artículo y esa persona decide ilustrar un artículo con una inteligencia artificial. Uh-huh. Y se volvió más famoso la imagen que la persona hizo que el artículo mismo. Entonces ahí es que nos empezó a golpear DALL-E en la cara.
Sí, sí. DALL-E, Midjourney, todas estas aplicaciones como que fue realmente como, no sé, un meteorito. Porque si recuerdas, cuando sale una aplicación es como a la semana ya se había actualizado con una nueva posibilidad de ser más realista. Como que mientras nos estábamos burlando de las aplicaciones que generaban personas raras,
6 dedos, 10 dedos,
a los 2 días ya tenía los dedos perfectos y ya la risa de burla se desvanecía. ¿Cómo estamos jodidos? O sea, uno tenía como ese safe spot de decir, ay, marica, mírele los dedos, mírele, si le ve más.
Además, sí, uno decía, sí, ves que es como sin alma la imagen, como que tiene un, vos decías, como que tiene un vaho, como una babita. Digital que uno se podía cachar inmediatamente.
Uno la ve de lejos y como que, ay, se ve increíble y se asusta y como, uy, esto está brutal. Y luego empieza a saber de ser y empieza la rareza a aparecer. Y ahí con esa rareza, pues una tranquilidad efímera de sentir que no iba a pasar a mucho mayor. Y bueno, eso hacía parte de la negación un poco.
Y también hay una cosa aquí y es que esa rareza que para nosotros nos daba un poquito de aliento, solo la podíamos identificar nosotros, porque uno cuando está haciendo imágenes está acostumbrado a que uno es el que tiene la capacidad de tener ese tipo de observaciones. Sí. Y que todo el mundo tal vez tenga la misma capacidad porque, no sé, uno se siente como muy sumergido en su círculo, pero cuando sales al segundo círculo que está externo a ti, es decir, tus tíos, tus primos, tus hermanos, para todos da igual. Para todos la imagen está perfecta. No hay como el vaho que uno está observando detalladamente. Y con eso, allí, ahí, uno se da cuenta que sí hay una intervención en la cotidianidad de la inteligencia artificial en la creación de imágenes. Entonces, claro, la primera etapa, que es la de negación, es simplemente tratar de exterminar esa cosa de nuestro sistema, pensando que esa es la única forma en que se puede como asociar a algo. No se puede ni siquiera asociar, tiene que estar exterminada. Y en esa etapa, en la etapa de la negación, tenemos también a varios amigos que están obviamente todavía batallando contra las inteligencias artificiales de una manera como muy fuerte.
Sí.
Al punto en que siento que llegan a unos extremos un poco radicales.
Sí.
En donde prácticamente pues simplemente desechan el asunto, ¿no?
Yo siento que una conversación frente a algo que es tan definitivo y tan revolucionario, porque es innegable los cambios que va a realizar en un aspecto tecnológico, en avances médicos, militares, tanto buenos como negativos para nosotros, artísticos en el desarrollo de producción audiovisual, eso no va a parar. Y digamos que de alguna manera la cultura popular con los años como que nos ha ido inyectando ese miedo y como esa mirada apocalíptica frente a lo que hace un humano y a lo que hace una máquina. Como ver ese momento en el que estamos cortándole las cadenas a un monstruo que luego nos va a terminar exterminando o suplantando, porque esa es otra discusión. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial en el aspecto artístico, algunos los que la defienden, la ven como una herramienta de posibilidades artísticas innumerables, de un trabajo más eficiente, en el que se pueden dar nuevas formas de bocetar, etc.? Y otros que lo ven como definitivamente algo que nos va a quitar pues puestos de trabajo, donde van a hacer despidos masivos, donde van a dejar de contratar a nuevos talentos por tener la facilidad y, bueno, la economía de utilizar una inteligencia artificial para producir las imágenes.
Y es aquí donde podemos empezar a hablar de la siguiente etapa, pero antes, continuando con nuestra playlist del día de hoy, ¿qué era de qué?
Nuestra playlist es sobre una distopía artística o plástica, como lo quieras llamar.
Vamos a arrancar con la primera canción, la tendremos de fondo mientras seguimos hablando. ¿Y cuál es esa primera canción, Randy Mora?
Esto es música que vamos a poner mientras estamos
conversando
con esos dos demonios, el demonio de la gente diciéndonos, esto es el fin de nuestro trabajo, o es la puerta a que le demos nuevos caminos al quehacer artístico. Entonces ahí va sonando la playlist. Entonces la primera canción que va a sonar es de un grupo que seguramente a muchos nos gusta, que se llama Massive Attack, y la canción se llama Voodoo in My Blood.
Randy, sigue la etapa de la rabia y la ira. Además le llaman así, rabia e ira, ¿no? Que están en la fase en que uno se encuentra como con molestia con esto. Sí. No solamente lo niega, sino que le produce fastidio.
Sí, no, como que lo que te digo, estas aplicaciones van teniendo actualizaciones y se van diseminando en cuestión de días. De hecho, había muchos blogs, youtubers que iban registrando nuevas versiones, cuáles eran las nuevas capacidades, y cada nueva posibilidad de ejecución era como más aterradora que la anterior, porque ya lo que hablábamos, ya controla mucho mejor la forma de producir las manos, los detalles, las atmósferas, digamos que
los estilos, ¿no? Las técnicas, o sea, era una cosa, yo al principio con los primeros probaba y decía, bueno, todavía técnicamente tiene bastantes problemas, que es la etapa de la negación, ¿no? Como sí. Que uno dice, no, eso todavía se ve mal. Sí. Y ahora es como, juepucha. O sea, si uno lo quiere hacer al estilo, en verdad, si quieren pruébelo, uno lo quiere hacer al estilo iraní del siglo XII, le sale.
Te va a sacar algo.
Te va a sacar algo, y te va a sacar algo que puede que cuando sea tan específico todavía tenga algunas fallas, pero igual tiene todo el aire y toda la posibilidad, y se está autocorrigiendo constantemente mientras estamos hablando, mientras estamos durmiendo. Esa cosa no descansa.
Que ese es el problema, y digamos, es una de las razones por las que están en contra un poco del desarrollo de estas aplicaciones, es que tú puedes ser tan específico como nombrar un artista o un movimiento artístico sin que él lo sepa para generar esta imagen. Entonces tú puedes decir, no sé, una escena, palabras clave, surrealismo, Magritte, paleta de colores reducidos, y te va a producir una imagen que, si bien en las primeras versiones tú no como que le veías su rareza, un poco los defectos, y mirabas un poco al detalle, cada vez es mucho más impresionante el resultado. Nos pasó hace poco, ¿te acuerdas que vimos el ejemplo de este blog que tiene perfil en Instagram, en Facebook y demás, que se llama Bold Editions, que como que es un catálogo, como un index de imágenes que publica en grabados, y empezaron a generar sus propias imágenes con estilo de grabado en inteligencia artificial?
Engañando un poco al público, ¿no?
Está completamente...
Bueno, Randy, dedo en la llaga, ¿qué tan lejano eso es de hacer collage, que de alguna forma también utiliza imágenes de otras personas
para
hacer imágenes al final? Esperen, es que de la cara de él es genial.
¿Cómo, para qué me pregunta eso?
Que corte.
No, sí hay similitudes, porque si te pones a pensar cuál es, digamos que ese pequeño... vacío jurídico en el que muchos de los elementos y de los insumos que utilizamos para la técnica se aprovechan de, con una iniciativa muy, sí, de guerrilla y un poco contestataria frente a lo que fue originalmente el collage, como pues una técnica con un propósito, con una fuerza social, política de denuncia y de un discurso fuerte. Uno de esos vacíos es el hecho de poder utilizar imágenes que ya han tenido una caducidad en su copyright. Entonces, estas imágenes que entran en el dominio público, que uno se apropia, ya sea de un fragmento de la imagen completa, la recompone, la fragmenta, le da un nuevo propósito y la publica pues como su imagen. Es hacer un remix de una cantidad de elementos. Bueno, estoy hablando desde el aspecto de ilustración. En una obra personal o con otro propósito, incluso puede tomar revistas contemporáneas, material fotográfico existente. Digamos que ya la cosa del copyright no entra tanto en discusión. Pero cuando es así, con un propósito comercial, se hace como un remix de estas imágenes, que uno de alguna manera utiliza ese elemento, que es el hecho de que ya ha caducado.
Ahí es más o menos que lo que hace la inteligencia artificial es que hace lo mismo exponencialmente más grande, solo sí, que raspa de gente que está haciendo en este momento trabajo y obra.
Pero... Sí, ese es el problema. O sea, está raspando datos de artistas, de movimientos artísticos, sin discriminar si están en el dominio público o no, si el artista ha dado su consentimiento o no para...
Pero ahí, mi punto de vista es que las obras que se crean son obras derivadas. Es decir que...
Es que
exactamente es el collage. Es que, el collage es una obra derivada, ¿no?
Es que ese es un poco donde se pueden encontrar de alguna manera por ese principio las técnicas, como que es el hecho de que está proponiendo una construcción de una nueva imagen a partir de elementos o de datos de imágenes ya existentes. Entonces es difícil, por ejemplo, hablando de derechos de autor, tú no le puedes imponer un copyright a una imagen generada por inteligencia artificial, porque tanto los derechos patrimoniales como los derechos morales son derechos propios de una producción de una mano humana, ¿sí? Al ser imágenes producidas inteligencia artificial a partir de un algoritmo de procesos matemáticos, pues no hay, digamos, que una forma de hacerle trazabilidad a ese origen, además, porque no hay hasta ahora como un consenso para tener una marca de agua o una trazabilidad que pueda permitir ver de dónde está sacando esos datos, porque es que las fuentes son innumerables, es tan grande como lo que se le esté alimentando en internet. Entonces las imágenes que resultan de eso no pueden entrar dentro de esos lineamientos del copyright, pero si uno las usa y las aplica en su trabajo, las remixea, ahí como que les retoma a partir de la manipulación humana, les puede devolverlas a esa línea gris del copyright y de la propiedad intelectual.
Si yo necesito hacer una imagen que hable sobre, no sé, la burguesía, bueno, cualquier cosa, y decido utilizar de base la pintura de Velázquez, la de Las Meninas, por ejemplo, y la utilizo de inspiración y hago mi versión de Las Meninas con un twist simbólico, pues para que se acople a mi concepto, ¿no estoy haciendo lo mismo? O sea, no estoy haciendo lo mismo que hace una inteligencia artificial en el sentido estricto que lo puede hacer mucho más rápido, mucho más grande y mucho más profundo que yo, pues porque es un aparato que tiene billones de datos. Uh-huh. Y yo pues tengo lo que he estudiado estos años y ya. Entonces, y ya en este sentido no es tan, suena feo, pero es que con inteligencia artificial es incomparable la capacidad de conocimiento que puede albergar y que ningún ser humano puede albergar también. Sí. Entonces, estoy yo creando y me ponía a pensar en las imágenes que tengo en mi portafolio, que son basadas, no sé, en pinturas, que son basadas en ilustraciones también, que son inspiradas en dibujos de, no sé, de Durero, no sé. ¿No estoy haciendo lo mismo? ¿No estoy creando obras derivadas? En este momento, con esta discusión que seguramente a ustedes también les puede llegar un poco a la cabeza y como darles un poco de vueltas, es cuando uno entra en la fase de negociación y es como que uno dice... Mierda, pero a ver, nos estamos quejando de que la inteligencia artificial utilice obras de otras personas para crear derivados, pero nosotros hemos hecho eso todo el tiempo. Entonces, sí. ¿Por qué está mal?
Digamos que intentando entender un poco, bueno, como un artista con una obra aún activa en producción y también como espectador de otros artistas que están viendo de manera más directa con su nombre siendo explotado a partir de estas bases de datos de la inteligencia artificial. Ahí puede ocurrir cosas como, no sé, en tu proceso en el que te has nutrido una cantidad de referentes durante toda tu vida académica, el aprendizaje, que has ido a exposiciones, que has visto una cantidad de libros, que has hecho un ejercicio de años de aprendizaje, pues no es comparable con este proceso en el que, bueno, se despega toda esta parte errática, sinuosa, variable del ejercicio de aprendizaje humano en el que hay lugar al error, a modificar elementos y discriminar unos y aprovechar otros dentro del ejercicio creativo, en el que hay un elemento también muy personal de la experiencia propia a nivel social, a nivel económico, que lleva la producción artística a que tome un camino y no otro, reevaluando su proceso a partir de errores, a partir de, no sé, de la fatiga del mismo trabajo. Es todo ese proceso con esa cantidad de ides y venires se corta en la producción a partir de inteligencia artificial, porque lo que hacen estos programas, estas aplicaciones, es simplemente raspar muchos datos de todo el conocimiento y de todo lo que se ha alimentado a partir de producción visual que pueda existir en internet, y de manera inmediata, casi que aleatoria, a partir del prompt, genera como estas chispas de imágenes en las que no hay proceso, error, esa suerte de alma de la que estamos hablando que aún sigue pareciendo un poco ausente en estas imágenes.
Es un poco romántico lo que dices, ¿no?
¿Sí? ¿Te parece?
Sí, sí, sí. Lo digo es porque, o sea, lo que estamos defendiendo nosotros en este momento, en esta etapa de negociación con un poquito de rabia, es la elaboración. Es que uno dice, lo que sucede con las inteligencias artificiales y su producción gráfica es que no hay elaborar, no están elaborándolo. Elaborar es un concepto del tiempo, ¿no? Y la inteligencia artificial no lo tiene. Entonces, por eso, uno dice, esas imágenes resultantes no tienen alma. Ahora, si a ti te engañan y te dicen que una imagen que sale por ahí en internet que te produce algún tipo de gusto o te mueve algo y te dicen, no, eso la hizo Win Jong-hoon en Corea del Sur, tú dices, uy, madre, que ese man la sabe, ¿no?
Sí.
Y meses después te dicen, no, eso lo hizo una inteligencia artificial, que lo después va a pasar con el cine y después va a pasar con todas otro tipo de áreas de las artes, la poesía, lo que fuere. Entonces ahí uno dice, ¿la obra qué es? ¿No? ¿La obra es lo que le llega al público? Porque a ti te puede llegar una obra creada por una máquina y a ti te puede conmover, pero tú dices, no, la hizo una máquina, entonces no me conmueve, baila, porque no trae una intervención humana. Pero de repente es una cosa o es un relato que te metes en la cabeza, porque a uno le pueden decir que no, que eso no lo hizo una máquina, lo hizo tal. Y ya con eso uno dice, ah, bueno, como lo hizo esa persona, entonces voy a sentir.
Pero mira que ese relato y esa idea, por ejemplo, de lo romántico que me comentas en la mirada como del proceso y del error y del ir y venir, es casi que la base, así yéndonos al capitalismo puro y duro de cómo se están vendiendo nuevas experiencias para atrapar a nuevos públicos, no sé, desde la música, hablando yo desde mi experiencia, como este reencuentro con la música que hace unos 2 o 3 años empezó con el coleccionismo obsesivo de música en formato físico, en vinilos, es nuevamente ver un paisaje en el que tenemos al alcance de un clic la música y todos los catálogos, álbumes de todos los géneros que pueda tener y cómo eso enfría y limita y como que hace más frívola esa conexión con la música en sí mismo y descubrir cómo a partir de tomar un objeto físico, un disco, ponerla en una tornamesa, sentarse y tener que estar pendiente del proceso de reproducción, de limpiar el disco, que no haya ruido, cómo todo ese elemento romántico y un poco nostálgico de alguna manera potencia la experiencia en sí misma. Si tú ves, por ejemplo, en cine, ahorita con esta peli Oppenheimer que acaba de salir, es una peli que en contra de toda la moda y de todo lo eficiente que es las cámaras y la producción digital cinematográfica, Christopher Nolan se empeña en utilizar metraje de 70 milímetros para dar la experiencia más visceral, más real y más cercana, digamos que al evento real posible. Esa romantización, de alguna manera, es lo que yo veo como la clave dentro de la negociación con lo de la inteligencia artificial, y es el hecho de que, por más hermosas, inmediatas y, no sé, sorprendentes y llenas de efectos especiales que sean estas experiencias, siempre el ser humano busca otras maneras de satisfacer esa percepción, de consumir de otras maneras. Va a llegar un punto en el que todo esto se va a ver como un paisaje y la gente va a empezar a buscar otras formas y va a exigir de los artistas otras formas de producción. Bueno, y hay algo que quisiera dejar en el aire y que, si bien me parece importante, bueno, ya tenemos claro que esto no tiene freno, que de alguna manera tenemos que funcionar y que generar nuevas formas de contenido, teniendo este monstruo para algunos o esta revelación para otros, es el hecho de qué pasa con, bueno, artistas contemporáneos o gente que definitivamente no quiera salir de la etapa de la rabia y diga, no, es que yo no quiero que usen mi trabajo, no quiero que en mi estilo, por más predecible o reconocido que sea, no sea parte de la licuadora de la inteligencia artificial y que yo explícitamente pueda decidir no quiero que mi nombre aparezca ahí. Porque si tú bien sabes, muchas de estas herramientas utilizan explícitamente nombres de artistas que están en la base de datos, nombres de movimientos artísticos, nombres de técnicas específicas que se ha desarrollado por determinado grupo de personas. ¿Cómo se encuentra un punto medio con eso? ¿Cómo puede llegar uno a decir, bueno, puedo cuidar mi trabajo o permitirme publicarlo en internet sin que eso dé pie para que esté a merced de algo de lo que yo no quiero ser parte?
Ahí yo creo que también, para dejarlo aquí en el aire, la respuesta la da el Carnaval de Negros y Blancos. ¿Te acuerdas del Carnaval de Negros y Blancos, Randy?
Lo recuerdo, sí. He hecho parte de él.
En el Carnaval de Negros y Blancos, si no quieres que te ensucien, no salgas.
Pero es trágico, es como...
Pues obvio, no, pero buscas... es que, a ver, estás tú estás viviendo del sistema. Uh-huh. Es decir, publicas tus imágenes en internet, uh-huh, o las publicas en libros, dando tus derechos a los editores, que te pagan y te dan de comer, te vuelves famoso porque o reconocido en Instagram, uh-huh, lo cual permite que puedas aumentar tus precios tal, uh-huh, vez, y te llamen más y viajes y demás. Y cuando ese sistema va a agarrar todo lo que tú vendiste para hacer ese tipo de obras derivadas, que no es ilegal, además es un vacío, uh-huh, es un vacío legal, entonces ahí tú te quejas. Es ahí donde yo digo, es la del Carnaval de Negros y Blancos. Es que uno sabe que está en carnaval. Si no quiere que le echen maicena en la cara, ni le echen carioca en la cabeza, pues no salga. No salga porque el carnaval está afuera. Entonces es la otra cosa de, bueno, entonces puedes volver. Y seguramente habrá algún artista que tomó esa decisión y en este momento está trabajando para sí mismo y tal vez se morirá y sus obras saldrán después de que esté muerto o lo que fuere. ¿Sí? Eso está bien, es una buena decisión, es una buena postura. Pero si uno no quiere que... Si uno no quiere incluirse en el sistema mundial de imágenes... no salga con las imágenes. Esa es la única opción que hay en este momento. Yo pensaría, que es lo que tú estás planteando, que es como que haya un acuerdo internacional donde uno tenga la posibilidad, o el derecho a... Que, por ejemplo, si existe un derecho al olvido en internet. No lo tengo muy claro en legislación, pero uno sí puede pedir o puede pedirle a las grandes empresas que borren cosas que del pasado, bueno, lo que sea. Una foto en la que uno sale borracho, no importa. Como que se llama el derecho al olvido, si no estoy mal. Si no, por favor, corríjame en el correo. Pero puede existir esta cosa, pero a la vez yo digo, tú has estado alimentando al sistema. No entiendo por qué ahora el sistema es malo. Uh-huh. Yo no es que esté a favor ni en contra en absoluto, pero me parece también que es una postura muy hipócrita de muchos artistas contemporáneos que todo el tiempo han promulgado su trabajo en Instagram, son felices por haber sido súper famosos en Instagram y demás, una mayoría. Y ahora, cuando el sistema está agarrando su fama justamente en contra de ellos mismos, entonces ahí es donde ahí viene la queja, ¿no? Antes no.
Pues siento que igual es una pregunta que está en plena discusión. Digamos que hay esfuerzos activos, hay demandas incluso de bancos de imágenes como Getty Images, de movilizaciones de artistas en Estados Unidos que... están demandando de manera activa a estas productoras de aplicaciones de inteligencia artificial, y digamos que ahí está un poco la pelea. Yo lo que siento es, o bueno, al menos a título personal, pues sea como sea que se esté desarrollando, pues yo no voy a dejar mi producción y no voy a dejar de utilizar los medios que estoy utilizando en este momento para producir mi obra. Y bien, lo que estoy viendo, bueno, yo no sé cómo lo estés tomando tú, pero pues yo lo estoy como siendo un espectador más o menos de lo que pasa, y no siento que eso esté de alguna manera afectando, al menos por ahora, activamente mi forma de producción y, digamos, la perspectiva que yo tengo de mi trabajo hacia adelante. Más bien siento, y sí, eso va para la próxima sección, es que me está obligando de alguna manera discursiva a buscar otras maneras como de...
a salidas negociadas.
Sí.
La otra pregunta, Randy, que te tengo ya aquí siguiendo es, ¿qué pasaría si empiezas a ver obras al estilo Randy Mora siendo publicadas en revistas?
Pues es que yo ya las veía incluso antes de que estuviera todo el boom de la inteligencia artificial, donde
variamente... Me han plagiado siempre.
Gente literalmente en internet me está cogiendo pedazos de la imagen. Incluso me la envían. Mira lo que hice con tus imágenes. Y yo es como... ¿qué hago? O sea, ¿qué hago?
Para la gente del collage siempre ha sido lo mismo.
Sí, incluso me dicen, pues estoy haciendo un collage de tus collages. Y bueno, hay una cosa como, pues sí. Al comienzo me daba mucha ira. Yo lo que hago ahorita es decir, si lo vas a publicar, al menos no las vendas. Y si tienes un propósito comercial con la imagen o vendérselo a una editorial o algo, por favor retira el pedazo del que yo hago parte. Y si es para tu beneficio personal, disfrútalas, inspírate, haz lo que quieras. Pero si digamos es inevitable un poco, incluso desde antes de que aparecieran estas aplicaciones, que la gente se apropie de tu trabajo y tu estilo, que ni siquiera voy a tener la arrogancia para decir que es mi estilo, pues yo bien me alimenté, fui esa licuadora.
Exacto,
de datos.
Exacto, es ahí donde está el punto, lo que estás diciendo. Todos somos una licuadora
sí,
de datos.
Sí, pero no es equiparable, pero bueno, a lo que voy es al hecho de que en algún punto yo tuve referentes súper importantes, Recife, Paco, Marco Wagner, una cantidad de artistas de los que yo de manera ávida bebí y que me permitieron encontrar mi propio lenguaje. Y bueno, ahí hay otra arista que sale y es el hecho de quién es el que está usando las aplicaciones y con qué propósito.
Y para seguir torciendo un poco esto, seguimos con la segunda canción de esta playlist de distopía plástica. ¿Sí? ¿Estoy diciéndolo bien?
Sí, sí, sí.
Que mientras suene... Voy a hablar de un par de cositas que pueden sonar un poco agresivas. Por favor, prepárense si está lavando los platos.
Bien, bien,
empiece a lavar. Queremos otra cosa. Algo que no, ¿cómo se dice? Que no se caiga y se rompa. Ajá. Si tiene problemas de presión, tenga cuidado también. Tómese las pastillas. Porque mientras empieza Drop Out de White Heels, que ahí va a sonar, ahí va. Yo les voy a seguir hablando de dos cositas que me parecen importantes y vamos a irlo solucionando en esta fase de negociación que tiende a la siguiente fase, que es la depresión. ¿No te has dado cuenta de alguna forma que el cine, hablando del cine y sobre todo las películas de animación en general, pues muchas nos han enseñado a humanizar aparatos todo el tiempo? O sea, piensa nomás, por ejemplo, en Wall-E, no Dall-E, sino Wall-E. Nos estaban ahí metiéndolo por debajo.
Ahí por debajito.
Por debajito. Uno logra empatía con un robotcito, solo porque tiene unas cosas humanizadas. Y hay muchas historias de robots. Hay incluso una película que es un escarabajo, un Renault 4. Es una especie de carro vivo. El final de Holy Motors son puras limusinas hablando entre sí. Hace poco salió una película que ganó el Cannes hace unos años, que se llama Titán, que es justamente una chica que queda embarazada de un vehículo. Es decir, ya nos están diciendo todo el tiempo los mismos artistas que empaticemos con los objetos inertes. Pero cuando un objeto inerte hace arte, entonces ya no vamos a empatizar más, ¿no? Entonces yo lo que siento es que hay una cosa, que hay como cierta doble moral o doble giro de cosas que generalmente hacemos. Le ponemos ojitos a las cosas, hay gente que toma fotografías de los enchufes y eso, y son como rostros. Es decir, todo el tiempo estamos generando queriendo humanizar las cosas. Hemos visto películas donde los robots se vuelven amigos, El Hombre Bicentenario, Robocop, Terminator, para los que estamos en los 80s y 90s. Y cuando sucede, entonces es una desgracia. Pero cuando lo veíamos era, ay, tan lindo, viste a ese... Y también uno súper empático con ese robot, pero es un robot.
Si Daft Punk viene y hace una canción a partir de muchos samples y nosotros terminamos bailándola en la discoteca,
entonces
diciendo, marica, no. Daft Punk. Luego viene la aplicación y coge samples de otras canciones.
¿Sí? Exacto, y ahí sí no.
Horrible.
No, es horrible, eso no tiene alma, no sé qué. Entonces mi pregunta es, lo hemos hecho todo el tiempo, ¿qué esperábamos? O sea, ¿en verdad qué esperábamos? ¿Esperábamos que no sucediera? ¿Esperábamos además decir, no, eso no tiene alma? Pero es la misma reacción que yo había escuchado cuando Photoshop empezó a ser importante. Y era mucha gente diciendo, no, eso no tiene alma. Además, es muy efectista. Entonces usan los pinceles, no sé qué, y de repente los pinceles cambiaron, se volvieron cada vez más específicos, porque ahorita hay unos pinceles que son impresionantes. Y entonces, como ya todo el mundo lo está usando, empezó a integrarse. Entonces uno dice, no, pues si tiene alma, pues porque lo hace un humano. ¿Sabes por qué cuando uno se rasca a uno mismo no se ríe? Hicieron una prueba en donde... cuando uno se rascaba o se rascaba en zonas que a uno lo hacen reír, de uno a uno, no pasaba nada.
Claro, hay un componente psicológico.
Exacto.
Ahí.
Cuando, en cambio, si tú manipulabas un objeto que te rascara, te hacía reír. El mismo punto. Entonces es como esa noción del ir y venir que tiene que ver con la noción del creador y el espectador, ¿no? Dentro de la obra, realmente, ¿qué tan importante es el emisor en este punto, ¿no? ¿Qué pasó entonces con Woody Allen y Ciro Guerra? Ok, que son emisores, emisores de obra. Uno ve sus películas y nos parecen fantásticas, pero uno se entera que estos personajes tenían algún tipo de incidencia en acoso sexual y demás, comprobada, llevada pues al extremo, al punto en que definitivamente sus carreras se acabaron, y uno ya no ve las películas igual. Por lo menos yo, no sé tu caso, pero yo digo no, a mí pues, o sea, yo ya no me interesa ver nada de eso, si tiene como ese contexto en este mundo, ¿no? No es retroactivo. Pero es ahí donde uno dice, el emisor sí importa, pero cuando sucede lo contrario, es decir, cuando lo hace una inteligencia artificial, entonces el emisor también importa, tampoco importa. ¿Qué piensas?
Yo pienso que muchas veces la noción de tener a un nuevo protagonista acá, rol en el campo creativo, en el que puede haber una aplicación, una serie de aplicaciones suplantando y aprovechando una cantidad de datos, de referentes, de técnicas, de movimientos, que puedan de alguna manera, aparentemente o según lo que ven muchas personas, crear imágenes de manera más eficiente y más bellas y más visualmente estimulantes que lo que puede hacer una mano humana, da cuenta de una necesidad de revisionismo en el sentido sobre qué es lo que consideramos bello y de qué es lo que consideramos apropiado, consecuente con el quehacer artístico de estos días. Yo siento que esto de la inteligencia artificial es una forma de hacer imágenes propicia para nuestro tiempo. Y es propicia para nuestro tiempo por el hecho de que sí hay una sobresaturación de material audiovisual, de que hay una serie de herramientas que se prestan para que se dé esa inmediatez, tanto del mercado como de la producción artística. Pero siento de igual manera que es un fenómeno temporal. Igual que la idea de...
Un clímax temporal.
Sí, la idea de algo novedoso, de algo excesivamente bello, atractivo e impresionante para una sociedad, está mutando completamente con aspectos sociales, políticos, con el mismo cambio del zeitgeist de lo que dicta la manera en que se ven las cosas en un tiempo. Eso también va a caducar y la gente, de manera natural, sin que haya un caos o un boicot contra estas formas nuevas de crear.
Que los que todavía siguen en la etapa de negación y rabia están continuando.
Sí, que están ahí, como dicen en inglés, como golpeando al caballo muerto. Eso está ahí y va a estar. Y lo que yo siento es que la mirada en un punto va a cambiar. De hecho, nosotros, si te das cuenta, nos estamos educando al mismo tiempo que se está educando la inteligencia artificial a ver cómo esas rarezas y un poco ese paisaje, esa homogeneidad en esa forma de producción de imágenes. Entonces no sé si te ha pasado, me ha pasado ya que veo imágenes y digo, eso parece como inteligencia artificial, y como que uno ya va en detalles y en una pasta de color, de textura, empieza a ver cosas muy similares que con el tiempo van a irse sintiendo más y más repetitivas para nosotros como artistas y para el mercado, y siendo el mercado el que dicta la forma en que la gente consume, que disfruta y exige nuevas formas de hacer imágenes, pues también va a cambiar. Entonces siento que es apenas natural y es algo que no va a ser permanente. O sea,
me recuerda un poco en cuando arranca la pandemia, va a sonar un ejemplo rarísimo, pero ya explico qué pasa. La gente, por alguna razón inexplicable, empieza a comprar papel higiénico. Y se lleva un montón de rollos y son personas llevándose cantidades enormes y dejando a los otros sin rollos de papel higiénico. Es más o menos esa forma de reacción humana ante lo nuevo con pura histeria.
Sí.
También me ponía a pensar que la reacción directa contra la inteligencia artificial ha sido o es muy parecida a la que hubo, por ejemplo, contra el libro digital. Bueno, entonces cuando salió el libro digital, dijeron el libro digital va a tragarse al libro impreso, pues... Salían otras personas, me acuerdo muchas conferencias diciendo que esa vaina ya iba a destrozar los libros, lo mismo que los periódicos, etc. Y no pasó así, ¿sí? Fue como, no pasó. En la época en que salió la fotografía, por ejemplo, decían que ya la pintura iba a morir. Porque la pintura, que supuestamente lo que hacía era una visión pues subjetiva de la realidad, pero de todas formas lo más como parecida a ella, era superada en todos los niveles en cuanto a la representación de la realidad por la fotografía. Entonces la reacción era la misma.
Cuando aparecían estos daguerrotipos, que fueron como ese primer intento de fotografía, llegaron los impresionistas, ellos mismos se fueron a lugares a los que la fotografía no iba a llegar nunca. Y por ahí leí que decía, incluso utilizaban estos daguerrotipos como bases para bocetear sus propias formas de...
Exactamente.
Sus próximas pinturas.
Y es ahí donde, prepárense que viene ahora sí la depresión. Y es que la inteligencia artificial nos está enseñando una cosa muy tenaz, y es que nosotros, los artistas, nos estamos repitiendo, y nos estamos repitiendo de una manera garrafal. Eso aplica para todas las personas. ¿Por qué? Porque siempre me acuerdo, desde que era adolescente y me interesaba el tema del arte, siempre ha habido una intención de la gente exterior, del mercado y de la historia, por el que uno cree un estilo que sea reconocible. Entonces, uno ve a Picasso, a Botero, etcétera, tienen su estilo. Entonces uno dice, ah, ok, yo tengo que crear mi estilo. Entonces todo el tiempo las preguntas eran alrededor del estilo. De hecho, tenemos un episodio de este podcast que es sobre el estilo. Búsquenlo, es como en el segundo o el tercer episodio de este podcast de la primera temporada. Y era ese problema del estilo, de que uno tiene que repetirse tantas veces que la gente te reconozca. Y entonces llega la inteligencia artificial y te dice, gracias. Gracias por haberse repetido tanto, porque ahora usted, artista, se ha vuelto predecible. Y al volverse predecible, es supremamente fácil de replicar. Entonces llega un punto en donde uno dice, mierda, todo por lo que trabajé, que era desarrollar un estilo a través de distintas técnicas o a través de distintas maneras, pero desarrollar un estilo reconocible, en realidad era un arma de doble filo. Porque las personas que más se han repetido son las personas que más van a sufrir por las inteligencias artificiales, porque desgraciadamente... Y por eso ténganse, desgraciadamente se han vuelto predecibles. Predecibles / aburridos. Entonces en el asunto aquí es como cuando tú hablas de los impresionistas en relación a la forma en que superan la fotografía, o no la superan, sino que se acoplan a ella en el mismo tiempo en el que se encuentran, es a través de la evolución y no a través de la negación. Es cuando uno dice, listo, mierda, todo por lo que he trabajado significa en este momento un paso a un costado. Si necesito hacer un paso adelante, hay que cambiar las metodologías. Y lo que está haciendo la inteligencia artificial, por lo menos en muchos de nosotros, es a obligarnos a entender que hay que cambiar las metodologías, sobre todo las metodologías de pensamiento, creación, emisión y recepción.
Si algo va a generar este boom de la inteligencia artificial y de las imágenes generadas a partir de prompts, es una necesidad que la gente va a reclamar eventualmente por una construcción distinta de las imágenes, ya sea más artesanal, retomando ese como esa atención y ese amor por lo manual, por lo que está explícitamente intervenido, lo que es errático, lo que juega con el tiempo, lo que no se ve como... así prístino, brillante y saturado como suele ocurrir en estas imágenes que son reproducidas por inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera funciona como una suerte de higiene, para el ejercicio artístico, para volverse a entender como, bueno...
Como ejercicio, es que ahí lo estás diciendo.
Como de ahora, ¿de qué formas vamos a contar? Y si hay algo que no puede replicar la inteligencia artificial, es esa epifanía, esa realización que nosotros tenemos de decir, bueno, todo está siendo demasiado parecido, todo está siendo demasiado, sí, aburrido, y llegó la hora de contarnos y de entendernos de otra manera. Y el mundo, todas las revoluciones artísticas, la aparición de nuevos movimientos, aparecen no precisamente por ese artista que le da a la gente lo que quiere, que es lo que hace la inteligencia artificial, te alimenta con lo que tú le estás pidiendo. No, los grandes movimientos y, digamos, esas formas de creación que terminan siendo más apetecidas, así en un inicio sean como rechazadas o no muy bien entendidas, son las de los que van en contra de la corriente, los que buscan otras maneras divergentes de contar, que toman otros contextos para inspirarse, que buscan otras historias para contar, que entienden el zeitgeist, la actualidad política, social, cultural de otra manera, dicen, bueno, por aquí ya no es. Entonces, nosotros como humanos, con esa epifanía, tenemos todo el potencial de dar el timonazo y decir, no, ya no queremos que las cosas se vean así, se van a ver de otra manera.
Y fíjate que con esta emotiva, el motivo de discurso que acabas de dar, Randy, que mi corazón...
Te tocó.
Llegó, mi corazón palpitó.
Te llegó.
Palpitó de una forma impresionante. Es cuando uno pasa a la siguiente etapa, que es la aceptación. Y para eso vamos a poner de fondo, ¿qué canción, Randy?
Vamos a ir con esta canción de Fever Ray, de su último álbum, Radical Romantics, creo que se llama. La canción es Candy, y ya volvemos para seguir con este duelo.
Duelo amoroso.
En etapas. Tú ves una cantidad de artistas que es el grueso de gente que está produciendo los prompts. Es gente que simplemente quiere ver su retrato estilo anime. O quiero ver mi retrato como si fuera envejecido. O me quiero ver...
O la pareja al estilo de Randy Mora, por favor.
Sí, así, y con la luna gótica atrás. Es como... Eso se puede hacer en el prompt. Entonces eso no es una producción artística que yo vea. Es una cosa kitsch que hace parte de la producción diaria de internet. Comparable a, no sé, lo que pasa con los memes, que es simplemente la imagen y el ejercicio llamativo del día para las redes. Pero lo que sí he visto es que los que, gente que realmente es entrenada artísticamente o que tiene una cantidad de referencias audiovisuales en cine y que está metida en este medio realmente y está utilizando el arte, la inteligencia artificial, produce unas cosas realmente impresionantes.
Como que sí se siente otro nivel, ¿no?
Sí se siente.
Como Julián Paco.
Él, por ejemplo, ahí está este otro artista que indio que hace esta cosa, que es este movimiento que se llama indofuturismo, en el que él empieza a construir estas ficciones en las que habla de películas ubicadas en el futuro. Distopías, pero no en Estados Unidos, sino en la India. Entonces es entender cómo la idea del futuro en la cultura popular se ha visto atravesada solo a partir de la mirada del foco de Occidente. Entonces él lo que quiere es, a través de su obra, lo que dice querer hacer es, ¿y qué pasa si a través de esto yo siembro la semilla para que se empiece a hacer más cine con ese propósito y con esas temáticas en otras partes del mundo? Entonces, estos ejemplos también generan preguntas interesantes sobre, bueno, ¿quién es el que está generando los prompts y quién está alimentando la inteligencia artificial? Está el grueso de gente que lo utiliza con fines de entretenimiento, y hay otros que están haciendo una investigación mucho más interesante sobre la forma en que nosotros estamos construyendo visualmente, pues, la cultura popular, la idea del cine, de lo que debe ser. Entonces estos ejemplos nos pueden generar preguntas interesantes sobre quién es el que está detrás de los prompts y qué efecto está teniendo en el tipo de material gráfico que produce. Creo que eso también nos puede dar una luz para entender un uso más interesante, más provechoso de la inteligencia artificial.
Y bueno, y entrando un poco, entendiendo esto que está pasando, porque yo creo que más allá de ir con una antorcha y con tridentes y machetes a destrozar los computadores, que me parece que es la reacción de algunas personas, hay que entender qué es lo que está sucediendo, entender esa nueva tecnología, ¿no?
Y cómo hace eco precisamente con nuestra forma de consumir y de producir imágenes ahora mismo con las herramientas con las que contamos.
Que yo creo que además es un hito a nivel histórico. Nosotros decía que hemos vivido muchos hitos muy pesados en muy poco tiempo, ¿no? Como el hito del internet, por ejemplo, la pandemia para esta generación, y ahora el hito de la inteligencia artificial, y prontamente el hito de el descubrimiento de vida extraterrestre.
Estamos
abrumados con tanta información.
Como el, cinco apocalipsis.
El hito de los cachos a Rosalía, o sea, eso es un hito.
No. Ya no da más mi corazón para eso.
Entonces yo pienso que hay que comprender que esto llegó para quedarse y que hay que buscar las maneras y las herramientas para integrarlo tal vez en nuestra cotidianidad de una manera, yo diría, ética.
O sea, ¿esto es una aceptación o una resignación? ¿Cómo que viene a
ser? Puede ser acepta-resignación, o sea, puede ser una mezcla. Es que es como un duelo amoroso, es la aceptación de, bueno, ya me dejó y ya tiene novio, ¿sí? Uh-huh. Ahí están las dos cosas, ¿no? Resignado y aceptándolo y continuando su vida, porque es que uno no puede ponerse a, en verdad a quemar al otro, uh-huh, sino lo que hay que hacer es como dejarlo ahí y tal vez integrarlo o no, porque pueden en verdad a tomar la postura de ni mierda, yo no voy a estar ahí, chao, lo que sea. O decir, bueno, integrémoslo. Ahí pueden tener varias vertientes. Una de ellas, que es la invitación que yo estoy haciendo también públicamente a los estudiantes de nuestra casa y demás, es a volvernos políglotas de la imagen y tener estilos impredecibles, que me parece a mí una estrategia para vencer al computador. Y la otra es utilizar la inteligencia artificial como referencia, que eso es algo que hemos hecho desde el principio de los tiempos. O sea, los egipcios influenciaron a los romanos influenciaron después a todo lo que pasó en el Imperio Bizantino, los bizantinos influenciaron a los mongoles y así. Eso fue una cosa de un escalamiento, de una especie de desarrollo del conocimiento piramidal que hace que la humanidad evolucione. Entonces es como, si uno lo que hace es romper justamente con los mecanismos y con las nuevas tecnologías porque le parecen terribles, simplemente, y no trata de aprovecharlas para generar un nuevo campo, por así decirlo, que es lo que decía Randy antes respecto a los artistas que mencionamos que utilizan la inteligencia artificial a favor. Uno lo que hace ahí es volverse este típico señor holandés en la época de la cacería de brujas, con el sombrero alto y yéndose a buscar a cualquier chica que supiera utilizar plantas para quitar el dolor de estómago. Entonces esto es una cosa que hay que pensar mucho más y que creo que puede funcionar. ¿Vos has usado, por ejemplo, inteligencia artificial?
Viene el momento de la confesión.
Una confesión de Randy Mora.
Sí, 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 la he usado. La he usado en... Todavía no me atrevo a usarla para generar insumo, imágenes como tal, porque siento que todavía está muy cruda y se siente muy, muy similar todo. Entonces yo las he aprovechado, uno, para redimensionar las imágenes que uso en mi trabajo. Muchas veces uno encuentra imágenes muy pequeñas o las que escanea de la revista, que está la viñeta pequeñita. Hay herramientas de inteligencia artificial que redimensionan las imágenes con unos resultados muy impresionantes. Y lo otro es, por ejemplo, tengo una fotografía que quiero que cobre una apariencia un poco más pictórica. También la he aprovechado para eso. Y me ha funcionado perfectamente. No ha sido un cambio de día y noche. No siento como, jue madre, mi trabajo era una cosa antes de esto y ahorita es... No, estoy tomándomelo de manera suave. Y mira que yo lo veo de manera optimista un poco. Siento que tanto las personas que decidan aislarse y digamos que cerrar con candado su relación con la inteligencia artificial, esos artistas van a generar un cuerpo de trabajo con unas alternativas que la historia dirá qué tan interesantes y qué propuestas, qué tan provechosas son para lo que estamos contando y lo que estamos siendo testigos ahora mismo. Y también va a haber otras propuestas de los artistas que deciden aprovechar la inteligencia artificial y utilizarla ya sea como un recurso o sumergirse completamente en ellas, van a generar ciertamente un cuerpo de trabajo, un movimiento que es, pues yo lo veo ya indeleble en la historia del arte y que va a dar pie a que hayan distintas formas, distintas miradas de las que vamos a poder dar cuenta y hacer análisis más adelante. Yo siento que por lado y lado estamos ganando porque son simplemente otras formas de ver y de reaccionar a los tiempos actuales, ya sea de manera como rechazarlo de manera opuesta, antagónica, o simplemente fluyendo con los tiempos. Ambas cosas van a ser parte de la historia y vamos a ser testigos y vamos a leerlas en el futuro.
Creo que lo has dicho prácticamente todo, Randy. Tiene que ver además con entender esto como materias primas. La fotografía se volvió materia prima de la pintura y la pintura se volvió materia prima de la fotografía. Uh-huh. Y ahora justamente estamos jugando con un nuevo personaje artificial.
Es un nuevo gadget.
Es un nuevo jugador. Sí, una nueva competencia para entender.
Un nuevo rol ahí.
Un nuevo rol.
Sin rostro.
queda también como en el aire, ya se nos fue el tiempo, pero queda como en el aire quiénes ganan dinero con esto, ¿no? Al final, que son las grandes, grandes industrias y las grandes empresas.
Pues inicialmente, por ejemplo, lo que es puntualmente las aplicaciones como Midjourney, eso que están cobrando mensualidades por la posibilidad de usar las aplicaciones en todo su potencial. Bueno, allá ya hay una ganancia por el uso de la aplicación. No sé hasta qué punto haya una posibilidad de remuneración con las imágenes generadas a partir de esas aplicaciones.
Sí, eso puede ser la legislación, como uh-huh. que es como que la inteligencia reconozca que está usando el trabajo de uno y le da a uno un porcentaje de venta de lo que gane. Pero bueno, vamos directo hacia allá, tal vez, o tal vez no lo sabemos. Pero todo pienso que son canteras, son recursos y hay que seguir. Nosotros estamos súper optimistas, ¿te has dado cuenta?
Sí, no, yo estoy de verdad.
Arnold Schwarzenegger ayudándonos.
Sí, yo lo siento de mi lado.
Lo sientes de tu lado.
Y a Helen Ripley de Alien ahí también con el lanzallamas. No me siento solo en este futuro apocalíptico, distópico. No, siento que es otro protagonista que aparece en la escena. No se sabe todavía qué tan amigo o enemigo sea, pero no sé, es simplemente la posibilidad de reinterpretarnos y de contarnos de otra manera.
Y justamente con el asunto de la materia prima y los recursos que pueden mezclarse y lo imprevisto que puede llegar a ser, el cierre de este episodio de Ilustración Pura y Dura va a ser con un pedacito de una canción que pueden escuchar y que les puede gustar muchísimo. A mí personalmente me parece encantadorcísima, que se llama Giorgio Moroder de Daft Punk. No sé si lo pronuncié bien, pero es justamente una de las primeras personas que empieza a hacer música electrónica y está explicando que él literalmente utilizó otros recursos, hizo una licuadora de cosas, hizo un scratch de otros trabajos y con eso creó la electrónica que nosotros ahora disfrutamos un montón.
Y que ahora Daft Punk viene a homenajear en ese álbum maravilloso, Random Access Memories. Entonces con eso cerramos el capítulo de Ilustración
Pura y Dura. No olviden escribirnos a nuestro correo electrónico ilustracionpurayidura@gmail.com. Randy, qué lindo que hayas vuelto de Indonesia. Me encanta tenerte por acá otra vez.
Faltó la emoción al decir Ilustración Pura y Dura, el podcast de la ilustración colombiana.
Bueno, está bien, Randy. Entonces, otra vez.
Tenemos que hacer el grito de guerra.
Esto es Ilustración Pura y Dura, el podcast de la ilustración colombiana y ya desde Indonesia, mundial.
Mundial, generado por inteligencia artificial, licuado.
De hecho, no somos nosotros los que estamos hablando, esto en realidad es una voz creada.
Esto es... Son ceros y unos hablándoles. Nos vemos en una próxima, los amamos.
Chao.